Aquí en Radio y Televisión Martí, es la 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Se incrementa el dengue en Cuba en medio de los prolongados apagones y el faltante de medicamentos. Tomás Cardoso informa.
El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, informó de la presencia de altos índices de infestación del dengue en varias partes del territorio nacional. Se trata de Isla de la Juventud, Camagüey, Holguín, La Habana, Guantánamo y Pinar del Río. Sobre el tema, residentes en esas zonas alertan que también hay brotes diarreicos, falta de medicamentos y la campaña de prevención para controlar la propagación del mosquito es casi nula. Y los apagones proliferan. En la ciudad de Guantánamo, más del 60% de los ingresos son niños, dijo Leonel Heredia, subdirector provincial de Higiene y Epidemiología. Desde el territorio, el comunicador Anderlai Guerra Blanco nos dijo.
No solamente dengue, también hay un brote de diarrea que están afectando a los niños. La falta de medicamentos es una situación bastante grave. Las autoridades no atacan las aguas albañales, desagües al aire libre.
También en Guantánamo, el activista Henry Couto señaló.
El caso de muchachos que están en terapia intensiva, el único culpable es el gobierno, que no compran los productos para fumigar, que no tienen el combustible.
Desde el poblado de Baracoa, el periodista independiente Emilio Almaguer describe la situación.
La salud no tiene ni combustible para poder garantizar la fumigación. Solo tenemos 4 horas en el día de corriente.
El dengue está causando casos de gravedad también en la provincia de Holguín, informó este miércoles la emisora Radio Angulo. Desde Mayarí nos informa Teresa Miranda Céspedes.
El dengue, por una parte, que está afectando a muchísimas personas y sin medicina, y sin corriente, y sin comida. La gente está desesperada. Esto es caótico.
En Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares comentó.
Hay un brote de niños y de personas mayores con dengue. Mi niño ya pasó el dengue. En la farmacia no existe medicamento. Largo corte de electricidad.
En Nueva Gerona, Isla de la Juventud, hay acumulación de vertederos de basura y aguas albañales, señala Dayani Salazar.
Son muchas las personas que han sufrido brotes diarreicos y de fiebre en estos días. No tenemos cómo acceder a medicamentos acá en el territorio.
La Habana no escapa al incremento de los casos de dengue, cuenta el comunicador Enrique Díaz.
El dengue está cobrando víctimas acá en Marianao, incluso el dengue hemorrágico. Aquellas medidas que tiempos atrás el gobierno tomaba, que era venir y fumigar, no está pasando en estos momentos.
Y desde Camagüey, Jordan Marrero Huerta, que acaba de pasar el dengue, advirtió.
No se encontró medicamento ninguno. Con un jarabe de hierba, con eso fue que pude yo salir adelante. Cero fumigación, prolongados apagones de 8-9 horas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Dos senadores republicanos, Jim Rich de Idaho, el miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores, y Bob Portman de Ohio, presentaron un proyecto de ley que propone extender el título 42 para hacer permanente la prerrogativa de permanecer en México y otros aspectos relacionados con la detención de migrantes irregulares. La iniciativa está enfocada en al menos 7 puntos principales en los que propone extender por 2 meses el título 42, incluso luego de que culmine la emergencia sanitaria por el COVID-19. También sugiere reanudar la construcción del muro fronterizo. El Tribunal Constitucional de Bolivia dio vía libre a un nuevo juicio ordinario contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, condenada recientemente a 10 años de prisión y a quien se le ha negado un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa por la crisis política del 2019. Áñez será procesada por la designación presuntamente irregular de un directivo de una empresa estatal, aunque el expresidente Carlos Mesa, rival del exmandatario Evo Morales, enfatizó que el Tribunal Constitucional viola principios elementales y el Estado de Derecho al viabilizar un ilegal juicio contra la expresidenta Áñez. Los misiles rusos que impactaron en una ciudad en el centro de Ucrania mataron al menos a 20 personas e hirieron a unas 90 el jueves, dijeron las autoridades ucranianas. El presidente calificó el ataque como un acto abierto de terrorismo contra civiles en lugares sin valor militar. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York, dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Muy buenos días, estimados radioyentes de Radio Martí. Bienvenidos a su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué en Washington refleja la gira del presidente Joe Biden al Medio Oriente, cuya primera parada es Israel, para luego ir a Arabia Saudí. Michelle también informa sobre los vuelos de American Airlines a ciudades en Cuba fuera de La Habana. También en Nueva York informamos sobre noticias en Naciones Unidas en Ginebra y la huelga de hambre de Ariel Ruiz Urquiola, así como información procedente de Cuba. Y pasamos ahora a Michelle.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobó el miércoles la solicitud de American Airlines para reanudar el servicio a aeropuertos cubanos de varias provincias. La medida se toma después de que el presidente Joe Biden autorizara los viajes a destinos además de La Habana. American pidió la aprobación para vuelos desde Miami a Santa Clara, Holguín, Matanzas, Varadero y Santiago de Cuba. De acuerdo con un documento del Departamento de Transporte, American Airlines está autorizada para realizar dos vuelos diarios de Miami a Santa Clara y un vuelo diario entre Miami y las ciudades de Holguín, Matanzas, Varadero, Camagüey y Santiago de Cuba. El documento señala que, según American Airlines, comenzaría su servicio a Santa Clara y Matanzas Varadero a partir del 3 de noviembre de este año, el servicio a Holguín y Camagüey a partir del 4 de noviembre y el servicio a Santiago a partir del 5 de noviembre. La aerolínea dijo en un comunicado que los vuelos mejorarán el servicio y el acceso entre Estados Unidos y esos puntos fuera de La Habana, después de más de 2 años durante los cuales ese servicio estuvo suspendido. El mes pasado, el Departamento de Transporte revocó una serie de restricciones a los vuelos a Cuba, incluida la finalización de una prohibición de vuelos de aerolíneas estadounidenses a aeropuertos cubanos que no fueran La Habana. La administración del presidente Trump emitió una serie de restricciones de aviación en el 2019 y en el 2020 en un intento por aumentar la presión económica contra el régimen cubano. La orden del Departamento de Transporte en junio se emitió a pedido del secretario de Estado Anthony Blinken, quien dijo que la acción fue en apoyo del pueblo cubano y en los intereses de la política exterior de Estados Unidos. En otra noticia de importancia, el presidente Biden, en una declaración de seguridad firmada con Israel el jueves, prometió que Estados Unidos utilizará todos los elementos de su poder nacional para evitar que Irán adquiera armas nucleares. En el documento firmado por Biden y el primer ministro israelí Yair Lapid en Jerusalén, los dos países reafirman los lazos inquebrantables entre los países y el compromiso duradero de Estados Unidos con la seguridad de Israel. También compromete a Washington a nunca permitir que Irán adquiera un arma nuclear. Dice el presidente Biden que discutieron el compromiso de Estados Unidos de garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear, que este es un interés de seguridad vital tanto para Israel como para Estados Unidos, y que él agregaría que también para el resto del mundo. Dice que continúa creyendo que la diplomacia es la mejor manera de lograr ese resultado y que continuarán trabajando con Israel para contrarrestar otras amenazas de Irán en toda la región, incluido el apoyo al terrorismo. El texto firmó cuando Biden se reunió con funcionarios israelíes en el segundo día de su primera gira por el Medio Oriente como presidente. Biden enfrenta una ardua batalla para persuadir a Irán a que se reincorpore al acuerdo nuclear que su predecesor Donald Trump abandonó en el 2018. Irán niega que busque armas nucleares y dice que su programa atómico tiene únicamente fines pacíficos. El presidente Biden llegó a Israel el miércoles y en un discurso al aterrizar en el Estado judío dijo que Estados Unidos profundizará la integración de Israel en el Medio Oriente. Él dice que seguirán avanzando en la integración de Israel en la región, ampliarán las formas emergentes y el compromiso como una nueva cumbre I2-U2 que reunirá a Israel, Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y también a la India para profundizar la cooperación económica entre el Medio Oriente y el Indo-Pacífico. Biden opinó además que la relación de Estados Unidos con Israel es más profunda y fuerte que nunca y que con su visita se están fortaleciendo aún más las conexiones. El viernes tomará un vuelo directo desde Israel a Arabia Saudita, el primero para un presidente estadounidense, para conversar con funcionarios sauditas y asistir a una cumbre de aliados del Golfo. Una pieza central de la visita de Biden serán las conversaciones con líderes sauditas, incluido el príncipe heredero Mohammed bin Salman, acusado por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos de estar detrás del asesinato en el 2018 del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi. La reunión es un cambio de la posición anterior de Biden de convertir a Arabia Saudita en un paria por la muerte del periodista. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora pasamos a Nueva York con información de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que respondió a solicitud formulada por escrito por Radio Televisión Martí en relación a la situación del opositor cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien inició huelga de hambre el pasado 4 de julio frente al Palais Wilson en Ginebra, sede del organismo que vela por los derechos humanos. En correo enviado y suscrito por Laura Gelbert Godiño Delgado, funcionaria de comunicación, la integrante de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifiesta la preocupación de la entidad por la situación de salud del señor Ruiz Urquiola, habiendo alertado a las autoridades locales relevantes asegurarse que su salud y seguridad no hubieran sido puestas en peligro. Según la señora Gelbert, la oficina de la alta comisionada le viene dando seguimiento a la situación del señor Ruiz Urquiola durante los últimos años y ha tomado varias acciones al respecto. La comunicación electrónica del Palacio Wilson en Ginebra expone que el 13 de julio del 2018, varios relatores especiales de la ONU enviaron una misión llamada Allegation Letter, en que se resaltaban la alegación de represalias en contra del defensor de los derechos medioambientales, misiva que obtuvo respuesta por parte del gobierno cubano. El 16 de octubre del 2018, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias publicó una opinión sobre su caso y encontró al gobierno proceder en contra de los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hallando su detención como arbitraria. En el 2020 y luego de otra huelga de hambre, el señor Ruiz Urquiola realizó una intervención frente al Consejo de Derechos Humanos solicitando solidaridad en favor de él y de su hermana dentro del contexto de acusaciones de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas contra él y su hermana. El documento de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos refleja además que el 4 de julio del 2022, el señor Urquiola presentó una solicitud a la Oficina de Derechos Humanos en que resaltaba las acusaciones de una serie de violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades cubanas contra él y su hermana, pidiendo que su hermana pudiera regresar a Cuba. Según Laura Gelbert Godiño Delgado, la Oficina de la Alta Comisionada está revisando la información y la petición ha sido transmitida a los mecanismos relevantes de derechos humanos. El comunicado a Radio Televisión Martí desde Ginebra cita el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en que se expone que toda persona tiene el derecho de salir de un país, incluyendo el propio, y retornar al país. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le hace un llamado a las autoridades cubanas para que se pongan en contacto con el señor Ruiz Urquiola y con su hermana para asegurarse que la situación sea resuelta de acuerdo a las obligaciones de Cuba bajo el derecho humanitario internacional.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional.
En el portal de Radio Televisión Martí aparece la nota de que la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, conocida como CONCUR, que se ha ocupado en el último año de acompañar y apoyar a familiares de los detenidos en Cuba tras las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio, clama por una revisión de todas las sentencias contra manifestantes. Un comunicado de esta agrupación, la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, refleja lo manifestado por CONCUR de que, y cito, pedimos el sobreseimiento definitivo de los acusados que no han sido juzgados, así como el procedimiento de revisión contra las sentencias firmes condenatorias de las personas juzgadas. Este último procedimiento puede ser iniciado por las autoridades correspondientes a instancia de alguna persona o institución, es decir, las familias pueden solicitarlo. El portal de Radio Televisión Martí refleja además que la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas recordó que a un año de los acontecimientos del 11J, todavía quedan en prisión alrededor de 700 personas. Una realidad que sigue causando dolor y angustia a muchos, especialmente a los familiares de los detenidos. Los religiosos denuncian que existe un número de detenidos a los cuales aún no se les ha celebrado juicio, violándose los plazos ordinarios y extraordinarios que establece la ley. Los religiosos señalan además que en las vistas de apelación efectuadas continúan sin admitirse y valorarse adecuadamente las pruebas presentadas por la defensa, lo cual va en detrimento de los acusados. El portal de Radio Televisión Martí expone que el comunicado prosigue en su indicación de que la situación general actual es semejante a la que vivíamos hace un año, o aún peor. Con dolor lamentamos que las sanciones y todo el proceso de los detenidos hace un año sean usados como recurso intimidatorio. El estallido nacional del 11J alcanzó a más de 60 localidades de toda la isla, donde los cubanos gritaron libertad, abajo la dictadura y patria y vida. En muchas de las manifestaciones ese día, los ciudadanos acudieron a las sedes de los gobiernos locales a exigir un cambio de sistema político. También se dieron saqueos a las tiendas manejadas por los militares, inalcanzables para la mayoría de la población urgida de alimentos y medicamentos, y se dieron algunos enfrentamientos con la policía, las tropas especiales, los antimotines y los paramilitares encargados de atajar brutalmente a los manifestantes.
Entre dos ríos.
El joven activista de 32 años de edad, Yerly Luis Velázquez Morales, permanece detenido desde el 7 de julio bajo el cargo de desacato. Velázquez Morales es crítico del régimen y se expresa así en las redes sociales. El Centro de Asesoría Legal Cubalex denunció la situación de Velázquez Morales, quien publica regularmente en sus redes sociales memes y comentarios críticos acerca de la situación que vive el país. La mamá del joven informático de Las Tunas le dijo a Radio Martí que ha podido ver a su hijo en dos ocasiones en la unidad de instrucción penal provincial del Ministerio del Interior, ubicada en la carrera central del Típico, en la provincia de Las Tunas. Según la señora Nieves Patricia Morales, ella dijo que fue el día 7 cuando su hijo entró en la instrucción penal provincial, a donde le habían citado, y luego ya no le dejaron salir. Así se manifestó Nieves Patricia Morales sobre la detención de su hijo, Yerly Luis Velázquez Morales.
Él bajo desacato. Bueno, él le vinieron a traer una citación el día antes, ¿no? Entonces, para el día siguiente, a las 9 de la mañana. Fue el día 7. Y cuando entró allá a la prisión, que lo citaron, ya no dejaron salir más. Ellos dicen que le faltó el respeto a las autoridades y al presidente de la República, que dice cosas de lo ofende a ellos. Ellos me comunicaron que debían de poner abogado ese mismo día porque a mí, cuando después que lo tienen ahí adentro, me vienen a buscar para llevarme ahí adentro a decirme lo que ¿cómo que desacaste si mi hijo casi no sale de la casa? Yo contraté a un abogado y el abogado me dijo que mañana como que iba allá a hacer su trabajo, ¿no? Pero hoy lo llamo y entonces me dice que el lunes, quiere decir que cambió. Usted sabe detrás de todo eso lo que está. Lo he podido ver donde.
Hasta ahí, la señora Nieves Patricia Morales, quien dijo que los funcionarios acusan a su hijo de faltarle el respeto a las máximas autoridades del país por las cosas que Velázquez Morales dice de ellos. En torno a la acusación de desacato, la señora Morales no entendió cómo es. Esto es posible si Yerly Luis apenas sale de su casa. La madre dijo había contratado a un abogado, quien primero le dijo de que estaría trabajando en el caso el día próximo y luego lo demoró esta labor para el lunes. El portal de Radio Televisión Martí expone que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó 105 acciones represivas, entre ellas detenciones arbitrarias, retenciones en las viviendas, citaciones policiales, amenazas y cortes del servicio de telefonía e internet en el marco del primer aniversario de las protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021 en Cuba. Numerosos activistas y organizaciones internacionales han alertado que el nuevo Código Penal de Cuba, aprobado en mayo, criminaliza las libertades de prensa y de expresión, así como de asociación y reunión, según refleja el portal de Radio Televisión Martí.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas importantes del acontecer internacional.
En la semana del primer aniversario de los sucesos en Cuba del 11J, cuatro condenados al sistema penal cubano hablaron de la situación que cada uno enfrenta en las cárceles. Nuestro colega Tomás Cardoso brindó el reportaje sobre lo que los presos atraviesan en las cárceles de Kilo 8 en Camagüey, de Kilo 9 en Aguacate, municipio de Céspedes, en la cárcel de Guamajal, así como en el caso del artesano Fernando Guinarte Mora, quien fuera condenado a 4 años por el delito de atentado por su participación en las protestas populares en Baire, municipio de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba. Actualmente, Fernando Guinarte Mora cumple su condena realizando trabajo forzado sin internamiento en la agricultura. Tomás Cardoso reflejó la siguiente información y voces de los presos en su reportaje.
Desde la prisión de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, Yadir Ayala Ibáñez, condenado a 10 años de prisión por los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado por su participación en las protestas populares en el barrio La Vigía, ha sido llevado hasta celda de castigo por las denuncias que realiza de los maltratos y las malas condiciones del penal.
Soy uno de las víctimas de la maquinaria represiva. El régimen comunista recientemente me interroga un teniente coronel de la Seguridad de Estado. Este sujeto expresó su desagrado por mis denuncias, pero que existía la posibilidad de que me ajustaran la sanción a 6 años de privación de libertad. El objetivo es de callar mi voz. Mi réplica fue tajante. Precisé que yo no debería estar ni un día preso.
Dixon Gaisa Morey, condenado a 6 años de prisión por el delito de atentado, fue trasladado recientemente desde la prisión de Kilo 9 para el penal de Aguacate, en el municipio de Céspedes, también en el territorio agramontino, donde tiene que hacer trabajo forzado. Y nos dijo:
aquí estaré sometido a trabajo forzado, realizando el tipo de trabajo, esta sanción, me he impuesto y el delito que me fabricaron y atentado, del cual no tiene ningún tipo de prueba, ni documental, ni gráfica, ni testigo, de nada tienen prueba. Nosotros salimos a reclamar libertad, a reclamar que se estableciera un Estado de Derecho democrático, donde el pluralismo de voces fuera reconocido y se dejara de imponer una sola idea.
El artesano Fernando Guinarte Mora, condenado a 4 años de prisión por el delito de atentado por su participación en las protestas populares en Baire, municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, ya cumple condena realizando trabajos forzados sin internamiento, y alertó:
bueno, yo tengo que trabajar chateando y dando calor. Yo soy hipertenso, soy cardiópata y todo eso va junto. Pero bueno, es difícil, pero hay que asumirlo porque es obligado. De no ser así, entonces nada, te revocan y entonces tienes que hacer el mismo trabajo pero con internamiento. Este es un precio que estamos pagando por la democratización de Cuba y por la libertad de Cuba.
Y el pasado jueves, el preso Javier Delgado Torna, que estaba en el penal de Guamajal, condenado a 3 años y medio de prisión por su participación en las protestas en Caibarien por los delitos de desórdenes públicos y desacato, recibió una licencia extrapenal temporaria por su delicado estado de salud y señaló:
éramos 5 del 11J. Los órdenes operativos mandaron a separarnos a todos. Muy difícil el acceso entre nosotros. No nos han dejado estar juntos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Yadir Ayala Ibáñez, Dixán Gainza Moré, Fernando Guinarte Mora y el preso político Javier Delgado Torna con licencia extrapenal temporaria por su delicado estado de salud. El propio médico del penal certificó que el reo no estaba en condiciones de enfrentar una prisión. Dijeron que la situación en cada uno de los centros penales donde han sido recluidos, aparte de pésimas, son las que también enfrentan los demás reos.
Entre dos ríos.
Nueva York enfrenta una nueva alerta sobre amenazas al bienestar de sus ciudadanos, luego de las alertas usuales, sean por el clima severo, por nevadas o huracanes. La situación del COVID en que Nueva York se convirtió en el punto cero al inicio de la pandemia o la violencia en su transporte público. A esto ahora se le añade una advertencia en caso de ataque nuclear emitida por la Agencia de Manejo de Emergencias, que empezó a circular un video de 90 segundos en que una vocera de la agencia de emergencia afirma: bueno, ha habido un ataque nuclear y no me preguntes cómo o por qué. Lo que tienes que saber es que nos ha azotado el grande. Así empieza la advertencia en caso de un ataque nuclear, medida cautelar que ha aterrado a algunos de los 8 millones de ciudadanos de la Gran Manzana. El alcalde de la ciudad, Eric Adams.
This was right after the attacks in the Ukraine.
Esto lo hicimos inmediatamente luego de los ataques a Ucrania. La Agencia de Manejo de Emergencias tomó pasos activos para decir estemos preparados, y no quiere decir solo un ataque nuclear, puede ser cualquier situación natural. Hay que tener un maletín listo y empacado, tienes que saber dónde se encuentran tus medicinas, eso es algo muy importante. La agencia dijo que había emitido el video, no obstante la muy baja probabilidad de un ataque nuclear a Nueva York. Christina Farrell, comisionada adjunta de la Gerencia de Emergencia de Nueva York, dijo que el video no se encuentra vinculado a una amenaza específica y que se trata de hacer que la gente tome en consideración algo de lo que nunca le habían prestado mucha atención.
Entre dos ríos.
Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestro productor Jaime Almiral y a nuestro colega Tomás Cardoso, también apreciamos la información ofrecida por nuestros colegas de la página de Radio y Televisión Martí. Agradezco además, gentil radio oyente de Radio Martí, su amable sintonía a Entre Dos Ríos. Y le invitamos a nuestra próxima edición. Quien les saluda muy cordialmente por ahora desde Nueva York, para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.